Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Bienvenido a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre el oso negro, el poder de una bellota, parte 2. Y para abordar este tema tenemos que invitada a la doctora Diana Joan Crider. Bienvenida, doctora.
Muchas gracias.
Bueno, les platico brevemente sobre ella. Ella recibió su licenciatura en biología por la Universidad de Montana, su maestría y doctorado en ciencias en vida silvestre por la Universidad de Texas A&M. Fundó una organización sin fines de lucro que lleva por nombre Ánimo, para fortalecer la conexión entre las comunidades indígenas con la tierra. Es profesora en el Departamento de Ciencias y Manejo de Ecosistemas de la Universidad de Texas A&M. Es miembro del Grupo Especialista de Osos UICN. Además, Diana es mexicana y norteamericana, posee doble nacionalidad. Bueno, doctora, pues muchas gracias por participar en esta segunda edición del programa de Terramar. Y pues vaya que nos quedamos bastante interesados sobre lo que nos platicaba. Y para aquellos que no pudieron escuchar la primera edición de este programa, ¿nos podría decir cuál es el comportamiento del oso y cómo se identifica su hábitat del oso negro en México?
Bueno, es muy importante saber cómo usan sus paisajes estos animales, más bien en un área tan árida como México y tan diverso. Estos animales se enfocan más en obtener su alimento, ¿verdad? Entonces, si encuentran alimento, se van a quedar en un solo lugar o en donde nacieron o cerca de donde nacieron. Pero cuando están buscando alimento, en el caso de nosotros, de los patrones de sequía, los incendios, etcétera, se tienen que buscar en otros lados. Entonces, eso ha sido un clave muy importante para nosotros en México, que estamos observando la expansión de la población. Ya se están moviendo a otros lugares nuevos, ya se están ocupando áreas donde no habíamos pensado que se podrían ocupar. Estamos aprendiendo mucho de lo que es el hábitat del oso. Antes pensábamos, bueno, pues pino, bosques de pino, etcétera, por lo que hemos visto en nuestras vidas o en este siglo. Pero no sabemos dónde andaban los osos antes de este siglo, antes de la persecución de los europeos. Entonces, nos estamos observando su expansión, el aumento de sus poblaciones, y ellos mismos se nos están indicando y diciendo cuáles son los hábitats donde ellos pueden persistir y dónde quieren persistir. Y todo depende de la comida, si encuentran algo que comer. Entonces, el tipo de hábitat del oso, quién sabe, ellos nos están indicando, y en 100 años va a ser totalmente diferente de lo que pensamos hoy, ¿verdad?
Pues mire, qué interesante lo que acaba de comentar. Ahora bien, como nos decía sobre pues el comportamiento, ahora quisiera saber pues aproximadamente cuántos osesnos puede tener una osa.
Mira, eso es muy importante en saber que la productividad de una osa es más que un humano. Un humano en su vida, máximo 15, ¿verdad? O 12, pero una osa produciendo en una manera máximo, ¿verdad? Puede tener hasta 33 osesnos en su vida. Más bien en el oriente, donde estamos nosotros, en Nuevo León y parte de Coahuila, la mayoría de los osos, las osas tienen 3 a 4 osesnos cada uno. En el poniente, o más bien allá por las áreas más secas, tienen 1 o 2 osesnos, pero una hembra en unas sierras de Coahuila puede tener 3 a 4 sesnos cada 2 años. Entonces, en su vida puede tener hasta 30 y tantos. Entonces, en un área protegida, donde no hay cacería, puede ser una fábrica de osos.
Vaya, sí. ¿Y algún motivo o razón por el cual en algún lado hay más o tiene más osos que en el otro? ¿Está relacionado con el alimento?
Sí, está relacionado con el alimento. Puede ser para lo del agua, no sabemos, pero el alimento tiene una gran parte. Por ejemplo, en Coahuila tenemos en ciertas partes hasta 12, 15 diferentes especies de encino. Entonces, y el ciclo de las bellotas, a veces una especie produce un año y otra especie produce otro año. Entonces, es una fábrica de bellotas y los osos siguen pues ese tipo de alimento, que es lo más importante para ellos, ¿verdad?
Nos comentaba sobre los osos en el programa anterior. ¿Aproximadamente cuántos osos hay en México? ¿Se puede calcular ese número?
Mira, hay mucha gente que intenta de decirlo, pero entre nosotros osólogos siempre decimos que si una persona intenta de decirte cuántos osos hay, es pura mágica. Los osos son muy difíciles de contar porque se mueven mucho, y además de un año para otro se cambia totalmente su dinámica de población. Un año, cuando hay lluvias y hay bellotas, pueden producir muchos osesnos. El siguiente año, si hay una sequía, se mueren todos los zoocenos por la depredación de machos o por hambre, y las hembras no producen zoocenos. Entonces, de contar osos en un solo año, se los juro que para el año próximo va a ser diferente, muy diferente, a cuestiones temporales. Y, por ejemplo, en México es muy diferente si yo saco una estimación de densidad de osos en una sierra, en extrapolarlo a otra área es muy difícil porque todas las áreas son diferentes en cómo manejan las tierras, cómo protegen a los osos, cuánto alimento hay. Entonces, es casi imposible determinar cuántos osos hay en México ni en un solo lugar. Y yo siempre digo, es como contar mariposas en un huracán.
Claro.
Y siempre han sido famosos por eso. Dentro del grupo especialista donde trabajo yo, el reto siempre ha sido de tratar de estimar animales y contiene muchos errores. Entonces ya, ni para qué.
Claro, completamente de acuerdo. Creo que una de las formas es a través de estas cámaras trampa, ¿no? Que colocan para ver si captan alguno. Pero pues así de simple vista es complicado, pienso yo.
Bueno, sí hay metodologías que pueden, por ejemplo, estimar un número mínimo de animales que pasan por algún lugar. El problema con las cámaras es que no sabes si estás contando el mismo animal. Claro. Pero las cámaras sí nos dan muy buena idea de la presencia de osos. Y la mera verdad, si no estamos manejando osos o aprovechando de las poblaciones como se aprovechan en los Estados Unidos con miles de permisos de cacería de estos animales, la mera verdad no necesitamos saber exactamente cuántos números tenemos. O sea, tenemos que tener idea cuántos andan, si están aumentando o disminuyendo. Entonces nosotros intentamos de enfocar más en tendencias de las poblaciones en lugar de enfocar en números. Enfocar en números para mí es un perdicio de tiempo y cuesta mucho dinero. Yo lo hice en mi estudio y gasté casi $1,000,000 en contar osos y duró uno o dos años los números en la cuestión de su validez. Entonces, pues ya no pierdo mi tiempo en estos tipos de proyectos.
Claro, estoy completamente de acuerdo, doctora. Ahora bien, quisiera, doctora, que nos comentara cuáles son las causas principales de mortalidad de los osos.
De lo que sabemos en México, que todavía es muy poco, ¿verdad? Porque estos animales son muy difíciles de estudiar y quiero enfatizar que los osos de México son muy distintos a las de los osos al norte, porque la cuestión de nuestro hábitat, la situación del cambio climático y todo eso, ¿verdad? Pero de lo que sabemos ahorita es probablemente la producción de alimento, porque en mi estudio nosotros capturamos 100 osos y estuvimos monitoreando 48 osos con radio collar y sí pudimos observar que hubo mucha mortalidad durante tiempos de sequía por varios factores, la depredación de los machos, la falta de reproducción de las hembras, los cachorros se morían de hambre. Entonces yo pienso que es el alimento, que es lo más importante. Pero también hay otras diferentes causas. Uno, obviamente, la depredación de machos, pero en la cuestión del norte de México, los osos se están moviendo mucho y los exponen a situaciones muy peligrosas en las cuestiones de nuestras carreteras. Hay muchos atropellamientos. Mis colegas están colectando muy buenos datos sobre el nivel de mortandad causado por las colisiones con los vehículos. Y también sospechamos que hay mucha cacería furtiva, que mucha gente los matan y no dicen nada. Entonces, pero eso es muy difícil medir.
Híjole, pues que yo creo que es un gran reto el que están enfrentando también los osos, ¿no? Hay muchos factores, desde como bien lo decía, el cambio climático, pues hasta los accidentes o la caza, ¿no? Que en este caso. Uh-huh. Bueno, doctora, para concluir, me gustaría saber, ¿cuál es el futuro de los osos? ¿Realmente tienen un futuro? Y también, ¿en qué está trabajando actualmente?
Mira, yo sí pienso que el oso tiene un futuro muy brillante en México porque ahorita tenemos un grupo de colegas que están desarrollando estrategias de largo plazo, están trabajando muy bien, están enfocando en la cuestión de México, no tanto en cómo hacemos las cosas en los Estados Unidos, pero desarrollando herramientas específicamente diseñadas para México y adaptado a nuestra cultura, porque es un animal muy importante para nuestra cultura y herencia. Tengo mucha fe en ellos. Ahorita estoy trabajando con las personas en las organizaciones estatales de Nuevo León y de Coahuila y de las universidades. Están haciendo muchas investigaciones para resolver los conflictos y también para contestar muchas preguntas que tenemos sobre la especie en México, no tanto en otras partes. Y lo más importante para mí, yo sigo ahorita trabajando con las comunidades indígenas en los Norteamérica, pero también me interesa mucho por cuestiones de mi familia. Somos de las gentes de los tepehuanes en Durango, por parte de mi abuelo. Yo estoy enfocando mi vida ahorita en lo que es en transferir el conocimiento que yo tengo a los jóvenes. Estoy trabajando con unos jóvenes tan brillantes que de veras me da mucha esperanza para el futuro. Y ahora ese es mi enfoque, ¿verdad? No tanto en estar metiendo en cuevas de osos y capturando animales, pero yo sí tengo muchas esperanzas para este animal en todos esos aspectos.
Perfecto, doctora. Pues le agradecemos muchísimo. La pueden googlear, ¿verdad? ¿Cómo la pueden encontrar?
Sí, nomás así con mi nombre, porque mi nombre es medio raro, y ahí encuentran mis diferentes sitios de web o mis conexiones, y también en mi página de Texas A&M, nomás tienen que hacer Google con Diana Doan Kreider y ahí aparece.
Pues doctora, de nuevo muchas gracias y gracias a todos nuestros escuchas. Los invitamos a que escuchen la transmisión en Terramar Radio, que es en Facebook, o a través de nuestra página, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.